En el mundo probablemente hay dos clases de objetos. Están aquellos que usamos y aquellos que solo contemplamos. Aquellos que llevamos a su obsolescencia, pero también los que simplemente decidimos cosificar, negándoles su vida en función de lo social. Bienvenidos y bienvenidas a este ejercicio que nace de mi interés por aquellos objetos que algunas veces arrebatamos, compramos y encarcelamos, las artesanías. Para llevarlo a un no tan feliz término, propongo algunas líneas que abran la conversación acerca de este fenómeno que atraviesa los museos, el patrimonio y la vida cotidiana. Colombia es un país de artesanías, y el Departamento del Atlántico no se queda atrás. Hace un año, con el apoyo de la gobernación, se inauguró el proyecto Artesanías del Atlántico, que reúne los oficios de talladores, ceramistas y tejedoras considerados expresiones de la memoria y la diversidad cultural local. La madera, la arcilla, las fibras vegetales como la iraca y la enea son las materias primas protagonistas, que en manos de hombres y mujeres toman las más diversas formas tradicional o creativamente reconocibles. Ciertamente uno puede pensar en la artesanía como un arte, pero ¿acaso no existe un divorcio o tensión entre estos dos conceptos? El arte, como contemplación, es la superación del saber práctico e imperfecto que supone es la artesanía, como materialización de técnicas rudimentarias, practicados por pueblos tradicionales. Este discurso que se nos ha vendido es la lupa o el lente que por años ha ampliado una representación de lo artesanal como inferior y carente de espiritualidad. Desde el siglo XIX y el siglo XX, expedicionarios en todo el mundo se fascinaron con los objetos que eran creación de las sociedades que tuvieron la desdicha de recibirles. Hoy reposan en los grandes museos como memorias cautivas y naturalezas muertas como sinónimo del pasado. El etnológico del Atlántico, en Barranquilla, también siguió esta ruta y como consecuencia de ello hoy posee una colección etnográfica que es alimentada con otros objetos que en la actualidad elaboran aquellas personas que se reconocen como gestores del legado patrimonial en ese departamento. Las políticas de la identidad y la diferencia han contribuido a acrecentar esta mirada ideológica por el saber práctico, pero asimismo han abierto el espacio para pensar otras relaciones. Desde Artesanías del Atlántico no solo se promocionan las máscaras del carnaval, las esteras de Enea y los cofres elaborados en Iraca. Con la asesoría de ingenieros industriales se elaboran platos en madera, servilleteros, se tejen lámparas en estructuras metálicas, se realizan abrecartas, lapiceros y demás objetos con motivos carnavaleros. En esta situación me pregunto, ¿dónde queda la experiencia del artesano con el material que trabaja? ¿Dónde quedan los patrones, formas y estilos, productos de las emociones del artesano? ¿Acaso su espíritu es coartado por una lógica de producción mercantil de hacer cosas con diseños repetidos y en el proceso se sacrifican los vínculos? Está claro que una expresión del proyecto modernidad-colonialidad es el capitalismo, y en este escenario el artesano es una máquina imperfecta. Esta imperfección justifica la racionalidad de este mercado artesanal. Los objetos que sean tallados o tejidos por las manos del artesano serán diferentes y esa imperfección será motivo de catalogarlo como un objeto etnográfico, una pieza de exhibición, retrato de una memoria y de un saber único que por lo tanto debe ser encarcelado, negándole su obsolescencia por reducirlo a un objeto decorativo. La dinámica conservacionista de los objetos elaborados por estas comunidades es un proyecto que los museos han liderado en razón de promulgar el multiculturalismo y el patrimonio. El visitante llega, observa y se deja alimentar de los imaginarios que por años rodean a estas comunidades como exóticas y detenidas en el tiempo. Pero, ¿qué pasa cuando adquirimos uno de esos objetos? ¿No se convierte en nuestras casas y sus esquinas, en las nuevas estanterías y vitrinas que nos ayudan a cosificar el imaginario que tenemos de estas comunidades? ¿Qué relación podemos llegar a tener con estos objetos, más allá de cimentar la otrerización? Hoy el saber práctico es reconocido por la academia como arte popular, lo que en mi opinión no hace más que enfatizarlo como ese exterior que necesita el arte filosófico y contemplativo para definir su posición en el mundo. Hay un juego de poderes y dominación en el proceso de elaborar estos objetos artesanales que hoy decoran las paredes, mesas de comedor y muebles en nuestro hogar. Por ende, el consumo posibilita escenarios de tensión, donde los afectos son puestos en jaque en un intento de objetivar la realidad misma.